Bueno, visitar una maravilla del mundo antiguo no debería requerir la logística de una misión espacial.
Ya, desde luego que no.
Porque, a ver, normalmente cuando la mente evoca las ruinas de la antigüedad, uno se imagina, pues, un paseo poético, ¿no?
Claro, la típica imagen de postal.
Exacto, un silencio sepulcral roto solo por el viento acariciando columnas milenarias. Pero la realidad de plantarse frente a un monumento con 2000 años de historia exige hoy una planificación casi militar.
Totalmente.
Porque hoy es viernes 20 de marzo de 2026 y el objetivo de esta inmersión profunda es proporcionar a cualquier viajero la guía definitiva, a prueba de errores, para conquistar el Coliseo de Roma, el Foro Romano y el Monte Palatino.
¿Qué falta hace, la verdad?
Porque este lugar ya no es solo el gran símbolo de un imperio extinto, o sea, es una de las maquinarias turísticas más colosales del planeta.
Es que las cifras de este lugar desdibujan cualquier idea romántica que se pueda tener antes de llegar. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva, el complejo recibe anualmente entre 7 y 8 millones de visitantes.
Madre mía, 7 u 8 millones.
Sí, una locura. En un día estándar de temporada alta, hasta 30.000 personas cruzan esas puertas antiguas.
Uf.
Es literalmente el equivalente a una ciudad entera moviéndose por un espacio arqueológico que además es sumamente frágil y limitado.
Es que, claro, en la antigüedad el Coliseo albergaba unos 65.000 espectadores, ¿verdad?
Exacto, 65.000 romanos sedientos de espectáculo.
Pero claro, el sistema de túneles y los vomitorios estaban diseñados para vaciar el edificio en cuestión de minutos.
Claro, era súper eficiente, muy eficiente. Hoy el flujo es constante, es bidireccional y, digamos, enormemente complejo de gestionar para la administración.
Y precisamente por esa complejidad, para cualquiera que esté planificando su viaje a la capital italiana, presentarse allí sin un plan sólido, bueno, equivale a entrar en la arena de los gladiadores sin espada ni escudo.
Es un suicidio logístico.
Tal cual. Es la receta perfecta para perder dinero, agotar la paciencia y terminar con un dolor de cabeza monumental antes del mediodía.
Sin duda.
Por eso, la misión de hoy es transformar a ese turista abrumado en un explorador experto. Y para lograrlo tenemos una fuente exclusiva hoy. Toda la estrategia sobre el terreno, los trucos y los datos históricos de este análisis provienen única y exclusivamente de una fuente valiosísima que es el canal de YouTube Vivo de Viajes.
Un canal fantástico, por cierto.
Sí, hacen un trabajo espectacular.
Y el enfoque de ese canal resulta fundamental aquí, porque no se limitan a, no sé, recitar fechas históricas y ya está.
Exacto.
Abordan el parque arqueológico desde la pura supervivencia logística, porque entienden que el primer gran muro con el que choca cualquier viajero no es la falta de conocimiento sobre los emperadores
No, ¿qué
romanos,
era?
sino la burocracia digital, para conseguir cruzar la maldita puerta principal.
Vale, vamos a desgranar esto porque, a ver, antes de poder maravillarse con la arquitectura de la dinastía Flavia, hay que sobrevivir a, bueno, al equivalente moderno del Foso de los Leones.
La jungla de las entradas.
Eso es. Y según Vivo de Viajes, navegar por la web oficial puede sentirse como intentar resolver un cubo de Rubik a oscuras. La
Totalmente.
tentación de mucha gente es simplemente buscar entradas Coliseo en Google, pinchar en el primer enlace que sale y listos. O sea, terminas pagando el triple, tienes que buscar a un desconocido con un paraguas de colores en un punto de encuentro caótico.
Sí, la típica escena.
Y encima existe un riesgo real de quedarte en la calle.
Es que el verdadero problema de buscar alternativas es que el recinto es víctima de su propia popularidad y eso ha generado una industria paralela enorme alrededor.
Ya te digo.
Por eso, la regla de oro de Vivo de Viajes es inquebrantable en este aspecto. Hay que acudir única y exclusivamente a la web oficial del Parque Arqueológico del Coliseo.
Vale, pero el desafío ahí radica en comprender la lógica detrás del sistema de tarifas, ¿no?
Exacto, porque el billete no es solo para el anfiteatro. Abarca un triángulo inmenso que incluye el Coliseo, el Foro Romano y la Colina del Palatino.
Y para gestionar a esas 30.000 personas diarias, han dividido el acceso en cuatro categorías. Analizar esas cuatro categorías, a ver, es como intentar descifrar un menú muy estratégico.
Sí, y hay decisiones que son bastante contraintuitivas. Por ejemplo, existen dos entradas diferentes que cuestan exactamente 18 euros.
Vale.
Pero ofrecen experiencias que son la noche y el día.
A ver, explícanos eso, porque suena raro.
Pues la primera es la entrada esencial. Por 18 euros te da una validez de 24 horas e incluye el acceso al primer y segundo nivel del Coliseo, a las terrazas y, por supuesto, al Foro y al Palatino.
Que es el recorrido clásico de toda la vida.
Eso es. Pero, ojo, no incluye el acceso a la arena en sí ni a los subterráneos.
Vale. ¿Y por qué esa limitación?
Es una cuestión puramente física. La arena y los subterráneos son cuellos de botella naturales. Si los millones de visitantes bajaran a los túneles a la vez, la estructura colapsaría, literalmente.
Claro, tiene sentido.
De ahí surge la segunda opción, que es la entrada express. Curiosamente, también cuesta 18 euros.
¿Y qué cambia aquí?
Cambia toda la dinámica. Quien opta por esta entrada renuncia a deambular por los pasillos superiores del Coliseo a cambio de pisar el nivel cero, o sea, la arena misma.
Ah, vale. Pero asumo que hay truco.
Lo hay. El tiempo está cronometrado. Te dan exactamente 20 minutos para estar en la arena y ni un minuto más.
Uf, 20 minutos. Es una visita relámpago.
Lo es. Pero a cambio de esta prisa en el Coliseo, el billete te compensa abriendo las puertas de los llamados sitios super en el Palatino.
¿Los sitios super?
Sí, son áreas restauradas recientemente, de acceso muy restringido, con frescos milenarios que son una pasada, como la Casa de Augusto y la Casa de Livia. Es una estrategia brillante de la administración para separar a la gente.
Claro, divide y vencerás. Separan a los que solo quieren la foto de Instagram rápida en la arena de los que prefieren una inmersión más arquitectónica y tranquila.
Exactamente. Luego tenemos una tercera opción para el viajero que a lo mejor ya conoce el Coliseo de un viaje anterior y no quiere lidiar con las masas. Es el Forum Superpass.
Que también cuesta 18 euros, si no me equivoco.
Exacto, pero este elimina el anfiteatro de la ecuación por completo. Solo Foro Romano, Monte Palatino y acceso ilimitado a esos sitios super. Es casi un billete de evasión.
Interesante. Pero bueno, inevitablemente llegamos a la joya de la corona, ¿no? Para quien quiere verlo absolutamente todo y no perderse nada. La Full Experience.
Esa es la opción inmersiva total. Cuesta 24 euros y derriba todas las barreras.
Vale.
Te permite bajar al nivel menos uno, a la oscuridad de los subterráneos donde esperaban los gladiadores y las bestias. Te da una perspectiva brutal de la maquinaria oculta.
Madre mía, eso tiene que ser impresionante.
Lo es. Y además de la arena, te da acceso al ático. Es un tercer nivel al que se sube por un ascensor panorámico de cristal por el exterior. Tienes vistas de todo el monumento y de casi toda Roma.
O sea, la opción definitiva. Pero hay una cosa que, analizando la fuente, me parece una paradoja y resulta francamente confusa.
A ver, dime.
Se insiste muchísimo en que estos billetes tienen una validez de 24 horas. Pero luego, durante el proceso de compra online, el sistema te obliga a elegir una franja horaria con una precisión militar.
Sí.
O sea, si es un billete de 24 horas, ¿por qué el sistema te rechaza si llegas 15 minutos tarde a tu hora?
Esto plantea una pregunta importantísima sobre la seguridad y el aforo. La hora fijada en el billete es única y estrictamente para la entrada al Coliseo.
Ah, vale.
Por la demanda altísima, necesitan regular exactamente cuántos cuerpos humanos entran cada minuto para evitar avalanchas.
¿Tiene lógica?
Y además, el concepto de las 24 horas necesita un matiz muy importante. Porque no es un pase libre para entrar, salir, irte a comer un plato de pasta y volver a entrar.
No funciona así, ¿no?
¿Qué va? Una vez que se escanea el código y sales del recinto, sea el Coliseo o el Foro, el billete queda invalidado para ese sector. Es un trayecto de un solo sentido.
O sea que una vez que cruzas la puerta de salida, la magia se evapora y tu billete es papel mojado.
Literalmente. Y a esto hay que sumar la burocracia en la propia puerta de acceso. Vivo de Viajes subraya mucho que las entradas son estrictamente nominativas.
Eso es crucial.
El nombre en la reserva tiene que coincidir letra por letra con el pasaporte o el DNI físico.
O sea que si alguien del grupo se deja el pasaporte en la caja fuerte del hotel...
Se queda en la calle. No hay margen de negociación con los guardias.
¡Qué tensión! Y todo esto antes de pasar por los arcos de seguridad que operan como si fuera un aeropuerto internacional.
Exacto, con escáneres de metales y todo. Por eso, pretender llegar a la hora exacta marcada en el billete es un error. Hay que llegar por lo menos con 30 minutos de anticipación.
Vale. Entonces consigues entrar, sobrevives al Coliseo, sales maravillado, parpadeando bajo el sol abrasador de Roma, y te preparas para el siguiente capítulo. Explorar el inmenso Foro Romano.
Y ahí es justo donde ocurre el gran tropiezo táctico de la inmensa mayoría de la gente.
Porque la mayoría, guiada por una especie de instinto de rebaño, sale del Coliseo y camina en línea recta hacia la entrada más cercana del foro, que está en la Vía Sacra.
Sí, es un movimiento casi subconsciente. Ves unas ruinas, ves mucha gente y tu cerebro asume que ese es el camino.
Claro. ¿Y cuál es el problema?
Pues que esa puerta concentra a miles de individuos a la vez. El resultado son unas colas agonizantes bajo el sol que avanzan a un ritmo, bueno, glacial.
¡Uf, qué horror!
Es súper común perder una hora entera o más de pie sobre las piedras antiguas solo para entrar a un sitio para el que ya tienes billete.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el canal vivo de viajes revela un truco, una maniobra geográfica que ahorra muchísimo tiempo.
Es oro puro ese consejo.
Sí. En lugar de ceder al instinto de seguir a la masa hacia la Vía Sacra, la estrategia es, literalmente, darle la espalda a la multitud.
¡Eso es!
Caminas unos 500 metros por la avenida de al lado, la Vía de los Foros Imperiales. Es un paseo llano, de 5 minutos, que te lleva a una segunda entrada oficial que está justo enfrente de la estación de metro.
Y el contraste cuando llegas a esa segunda puerta es casi cómico. Mientras miles de personas se están asando a unos metros, en esta entrada secundaria frente al metro, no hay cola.
Cero espera.
¡Cero! El acceso es directo. Y claro, teniendo en cuenta que el parque requiere unas 3 o 4 horas de caminata ininterrumpida, evitarte una hora de pie al sol te cambia por completo el estado de ánimo para el resto del día.
Totalmente. Es una victoria logística temprana. Pero bueno, una vez sorteada la burocracia y las multitudes, el desafío cambia. Al cruzar esa entrada, sin colas, la escala del Foro Romano, a ver, es visualmente apabullante.
Abrumadora.
Para un ojo que no está entrenado, es muy fácil pasear por ahí y solo percibir un mar de piedras rotas y columnas caídas. Y hay un concepto muy útil para estructurar la mente, que es imaginar Roma como una gigantesca lasaña arquitectónica.
Me encanta esa metáfora de la lasaña, porque captura a la perfección el urbanismo romano.
¿Es que es así?
Sí, porque en esta ciudad antigua prácticamente nada se demolía hasta los cimientos para tirarlo. Todo se reutilizaba, se sepultaba a medias y se construía directamente encima.
Capa sobre capa.
Estrato sobre estrato. Puedes leer la República, el esplendor del Imperio, el Medievo y el Renacimiento, todo apilado.
Y para leer esa lasaña correctamente, hay que saber dónde mirar. Porque el impulso inicial de muchos es buscar el balcón más alto para hacerse la foto. Pero Vivo de Viajes recomienda ir hacia el extremo opuesto del foro, a una estructura de la República que pasa muy desapercibida. La rostra.
¡Ah! La rostra. El corazón del poder político antes de los emperadores. Desde ahí hablaba gente como Cicerón.
Exacto.
Y lo fascinante aquí es el origen de esa palabra, rostra. Porque no es un término arquitectónico cualquiera.
No, es un origen bastante oscuro y bélico, ¿verdad?
Muy bélico. Deriva directamente de los espolones de bronce masivo que llevaban en la proa los barcos de guerra, diseñados para embestir a otras naves.
¡Madre mía!
Sí, sí. Durante la República, cuando ganaban una batalla naval importante, los generales arrancaban esas rostras de los barcos enemigos, las llevaban a Roma y las incrustaban en el frontal de esa misma tribuna de oradores.
O sea, era una exhibición de guerra psicológica brutal incrustada en el mismísimo lugar donde se debatían las leyes.
Es que imagínate, es el equivalente a que hoy en día un gobierno forrara el atril de su parlamento con, no sé, orugas de tanques enemigos capturados.
Es un mensaje cero sutil para cualquiera que fuera a hablar ahí, desde luego.
Exactamente.
Y bueno, desde esa intensidad política a nivel del suelo, el propio peso de la historia te empuja hacia arriba, hacia el Monte Palatino. Que como decíamos, el error es tratar el Palatino como un simple mirador. Subir, hacer la foto y bajar.
Hacer eso es desperdiciar el valor del recinto. La recomendación de nuestra fuente es ignorar esos miradores abarrotados y seguir los carteles hacia el interior, hacia el Museo Imperial.
Porque la historia del Palatino es impresionante.
Es la historia de una escalada social brutal. En la República era el barrio exclusivo de los patricios, los nobles. Pero cuando llega Augusto, el primer emperador, cambia las reglas del juego.
Se instala allí.
Decide vivir allí para vincularse con los mitos fundacionales de Rómulo y Remo y transforma toda la colina en el núcleo del poder absoluto.
Construyendo palacios inmensos.
Claro, lo que hoy vemos como montañas de ladrillo, como la Domus Flavia o la Domus Augustana, en su momento eran residencias de un lujo inimaginable, llenas de mármoles de todo el mundo.
Y el impacto de esto es tan bestia que la propia palabra palacio, que usamos hoy en casi todos los idiomas occidentales, viene directamente del nombre de esta colina, Palatium.
Es vertiginoso pensar que pisas la tierra que inventó el concepto de palacio real.
Lo es. Pero, ojo, que la lasaña arquitectónica no acaba con la caída del Imperio Romano. La historia siguió apilando capas y llegamos al Renacimiento, con los jardines farnesianos justo en la cima del Palatino.
Menudo salto en el tiempo damos aquí.
Sí, nos vamos al siglo XVI.
Imagínate la escena. El imperio es polvo, la colina está abandonada y cubierta por metros de tierra y maleza. Y llega el Papa Pablo III de la familia Farnese, que tenía muchísimo dinero.
¿Y qué hace? ¿Por qué no se pone a excavar?
¿Qué va? En lugar de recuperar las ruinas romanas, decide construir uno de los primeros jardines botánicos privados de Europa directamente sobre ese terreno.
Madre mía. O sea, terrazas renacentistas preciosas y fuentes esculpidas puestas literalmente sobre los techos hundidos de los comedores de los emperadores.
Es la prueba física más evidente de que Roma nunca dejó de construirse sobre sí misma.
Y esto de construir sobre capas antiguas no es una simple curiosidad de la historia. Es un problema de ingeniería masivo hoy en día. Sin ir más lejos, a unos pasos del foro, la construcción de la estación de metro del Coliseo, de la línea C.
Uf, la línea C... Tela marinera, con eso.
12 años, ¿eh? Tardaron 12 años en hacer una estación. Y no por falta de dinero, sino porque cada vez que las tuneladoras avanzaban unos metros, chocaban contra pedazos de historia.
Claro, un acueducto, unas barracas militares, estatuas...
Exacto. Y la ley obligaba a parar las máquinas, llamar a los arqueólogos, catalogar todo y muchas veces rediseñar todo el túnel para no destruir el patrimonio. Es una locura.
Es que Roma es así. Y por cierto, para quien nos escuche y quiera sentir físicamente este descenso en el tiempo, a unos 100 metros del Coliseo está la Basílica de San Clemente.
Oh, San Clemente es el ejemplo perfecto de esto.
Es increíble. Entras y estás en una iglesia del siglo XII. Bajas unas escaleras y aparece una iglesia paleocristiana del siglo IV.
¿Ya?
Y bajas otro nivel más, en la penumbre, y de repente estás pisando calles empedradas del siglo I, ves un templo pagano y hasta escuchas un río subterráneo fluyendo en la oscuridad.
Es un viaje en el tiempo usando escalones, literalmente.
Exactamente.
Pero claro, toda esta acumulación de milenios de historia exige un peaje físico. Después de varias horas caminando por este terreno, el cerebro está saturado de arquitectura, pero el cuerpo empieza a pasar factura.
El agotamiento es real. Las articulaciones duelen y el riesgo de deshidratación es inminente.
Y aquí es donde la inversión histórica debe dar paso a tácticas de supervivencia urbana pura y dura, porque la arqueología agota. Y Vivo de Viajes es muy pragmático con esto.
Muchísimo. El primer enemigo es el clima. En las terrazas del Coliseo y en el Foro la sombra directamente no existe.
¿No hay nada?
Y en verano el sol es implacable. El protector solar no es opcional, es una prescripción médica, casi.
¿Y el calzado? Porque las calles y los recintos están pavimentados con esos adoquines irregulares, los famosos San Pietrini.
Que quedan muy guays en las fotos, sí.
Sí, sí, preciosos, pero son una pesadilla ergonómica. Te destrozan los pies en horas si no llevas un calzado con muchísima amortiguación.
¿Y el agua? Hay que llevar botellas reutilizables para llenarlas en las fuentes públicas, porque si no, caes en la trampa de los vendedores ambulantes que te cobran 2 o 3 euros por una botella de plástico caliente.
Clásico. Y oye, hablando de logística, el transporte para llegar allí también tiene tela, ¿no?
Sí. Intentar llegar en coche al Coliseo es un error económico garrafal.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque el centro histórico es una zona de tráfico limitado, la famosa CTL, y esto no es solo para evitar atascos, es que las vibraciones y la contaminación de los coches literalmente erosionan el mármol milenario.
Claro, se comen los monumentos.
Exacto. Así que si entras sin permiso de residente, las cámaras te multan automáticamente. Y si de milagro encuentras un aparcamiento privado fuera de esa zona, te puede costar entre 35 y 45 euros al día.
Una barbaridad. La solución, entonces, como decíamos, es aparcar en la periferia y coger la línea C del metro, que te deja en la misma puerta.
Sin estrés y sin multas.
Vale, entonces, sobrevives al clima, al transporte, a las ruinas, y al salir del recinto arqueológico te golpea el instinto más primitivo de todos, un hambre atroz.
Y ahí es cuando te conviertes en la presa perfecta.
Totalmente. Estás exhausto, tienes el estómago vacío y tu primer instinto es sentarte en la primera silla que veas. Y claro, justo enfrente del Coliseo, está la primera línea de restaurantes turísticos.
Con las relaciones públicas en la puerta, invitándote a entrar, los menús plastificados con fotos de los platos en 5 idiomas...
Es la trampa turística de manual. Pagas un dineral para subvencionar las vistas al Coliseo, pero la comida es, bueno, una sombra descongelada de la verdadera cocina italiana.
Una lástima. Pero por suerte la estrategia para evitar esto es súper sencilla. Vivo de Viajes nos da una recomendación de oro puro.
¿Cuál es?
Alejarse 600 o 700 metros hacia las calles secundarias. Y ahí encuentras refugios como la Hostería a los Amigos.
Me encanta el nombre.
Es una de las pocas hosterías auténticamente romanas que ha resistido a la turistificación masiva de la zona.
Solo de imaginármelo ya me da hambre. Manteles de cuadros, las paredes con fotos del dueño con famosos locales de hace 30 años.
Y tienen una política con el vino de la casa que es increíble. El camarero te deja la botella abierta en la mesa y cuando pides la cuenta, calcula a ojo lo que falta y te cobra solo lo que has bebido.
Basado puramente en la confianza. ¡Qué maravilla! ¿Y de comer?
Comida romana de verdad. Espaguetis cacio pepe, que parecen simples porque son queso pecorino y pimienta, pero tienen una técnica brutal. Frituras, una mozzarella fresca impresionante, y todo a mitad de precio que en los locales de enfrente.
Y 10 veces mejor, seguro. Y asumo que esta misma lógica de evitar la primera línea se aplica al alojamiento, ¿no?
Idéntica. El consejo no es buscar el balcón que caiga encima de las ruinas. Es buscar apartamentos a unos 300 metros, en las calles de atrás. Hoy en día hay sitios con domótica, entras con un código sin llaves.
Y encima, al estar un poco más lejos, ganas perspectiva. Puedes levantarte, hacerte un café y ver la silueta completa del Coliseo al final de tu calle.
Es un lujo bastante accesible si sabes dónde buscar.
Bueno, y con esto llegamos al cierre lógico de esta misión. Quien aplica toda esta estratagema deja instantáneamente de ser un turista a merced de las circunstancias y se convierte en un estratega.
Un explorador preparado.
Exacto. Y un apunte final. Aunque te hayas asado de calor viendo cada piedra de día, es obligatorio darse una vuelta de noche por fuera del Coliseo.
Oh, sí. Cambia por completo.
Aunque sea desde la ventanilla de un taxi. La iluminación que tiene por la noche le da una dimensión espectacular que de día no se aprecia igual.
El juego de luces y sombras en los arcos es mágico.
Antes de terminar, queremos recomendar encarecidamente a quien nos escuche que visite y se suscriba al canal de YouTube Vivo de Viajes.
Imprescindible.
Sí, porque gracias a sus vídeos tan exhaustivos y a sus listas de reproducción sobre Roma, este análisis de hoy ha sido posible. Son la herramienta perfecta para planificar un viaje basado en la realidad y no en folletos idealizados.
Y sabes, si conectamos todo esto que hemos hablado hoy con el panorama general, me viene a la mente una reflexión casi inquietante.
A ver, cuéntame.
Pensando en esa pesadilla de la línea C del metro, 12 años parados por chocar con palacios enterrados, es inevitable mirar a nuestras propias ciudades modernas con otros ojos.
Claro.
Sabiendo que bajo nuestras avenidas operan las mismas leyes de superposición, yo me pregunto, ¿cuántos capítulos enteros de la historia, civilizaciones y edificios increíbles estarán literalmente enterrados bajo el asfalto que pisamos cada mañana para ir a trabajar?
Es una pasada pensarlo así.
Sí, esperando pacientemente el momento de ser descubiertos y alterar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado.
Pues es una perspectiva que cambia por completo la forma en que caminamos por la calle. La historia al final nunca se deja sepultar del todo. Tarde o temprano encuentra una grieta para salir. Y creo que es un pensamiento fantástico para llevarse en la maleta antes del próximo viaje.